de que hay que predicar el Evangelio a todas las naciones, como Marcos lo rinde a toda criatura, además de que hay que hacer la obra de Dios, porque esta es la obra de Dios. Y parte muy importante, según los víceres, muy importante de esa comisión de predicar el Evangelio es hacer la obra de Dios. Ese es el tema que vamos aclarando, pero apenas hemos escarbado la superficie. Falta penetrar un poquitín más y hay mucho más. Comenzamos el 17 de noviembre, el sábado 24 de noviembre se continuó la primera parte. ¿Ustedes oyeron parte de la segunda parte? O sea, la parte de la segunda parte. Pero la primera parte de la segunda es la que van a oír posteriormente y que van a empatar tanto con la primera y con lo que reciban hoy. Si es que reciben algo porque la cienciología no sea fiel. El tema, ya repito, pues, el concepto de que esta es la obra de Dios, hay que predicar el Evangelio, es parte de la obra de Dios, etcétera. En eso estamos ocupados. Decididamente tenemos, sí, que hacer la obra de Dios. Nosotros humanos, bueno, así nos dijeron, eso creíamos. Pero no entendíamos que si la obra es de Dios, entonces es Él quien la hace. Ya lo hemos entendido eso. Eso es agua pasada que ya no mueve el molino. Entendemos que la obra es Dios quien la hace y que Él comienza a hacerla en y con nosotros. Por lo tanto, tenemos nosotros que estar disponibles para que Él haga esa obra suya en cada uno de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad principal en cuanto a qué hacer para hacer la obra de Dios. En Juan 6, como le preguntaron aquellos en sus días al maestro, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Y él simplemente les dijo que ellos no sabían qué cosa era la obra de Dios, porque como él le contesta, él dice, bueno, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Si notamos por ahí, te buscan Juan capítulo 6, es el versículo, ¿cuál es? Donde aparece eso. Creo que es 50 y pico, ¿no es? Quien busque esa cita por ahí, que se la ponga en la pantalla. Es interesante la contestación que Cristo le da a aquellos que le preguntan, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Y dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Bueno, Cristo es la obra de Dios, es lo que le está diciendo. Y está bien directa la contestación, o sea, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, si van a creer en la obra de Dios, entonces tienen que creer en Cristo, porque Cristo es la obra de Dios. Para nosotros, y muy bien lo entendemos, que la obra de Dios, que es Cristo, y en Gálatas, Pablo dice que Cristo se está formando en nosotros, entonces Dios está haciendo la obra de Él en nosotros, es formando a Cristo en nosotros, lo que implica bien claramente que nosotros entonces somos la obra de Dios, el hombre es la obra de Dios. Pero esta obra comienza con unos pocos ahora, unos poquitos llamados, todos tendrán la oportunidad, pero cada uno en su tiempo, en su momento, nosotros ahora, otros vendrán más tarde. El punto que yo he querido aclarar respecto a este concepto de predicar la obra de Dios o hacer la obra de Dios predicando. Hola. Wrong number. Lo apagué. Perdón que hubo una interrupción aquí. Entendemos otra vez que la obra somos nosotros, comienza con nosotros. Los muchos vendrán más adelante. Pero ahora Dios está llevando su obra. Entendamos bien qué es lo que debemos entender con este concepto de predicar el Evangelio a todas las naciones. y hacer la obra de Dios. Porque, nuevamente, repito, recalco, es así como creen muchas organizaciones, prácticamente todas las organizaciones religiosas así lo creen y lo enseñan y lo practican, y de eso viven, porque ese es su, ese es su huerto, donde el huerto produce frutos, el fruto se vende y reciben ingresos, es decir, viven de eso, el que tiene su agricultura, pues vive de eso, la agricultura. Entonces es de hacer la obra de Dios, porque eso les rinde frutos económicos, obviamente, y hay que predicar el evangelio, pues ahí combinan estas dos cosas y ya vemos el negocio grande que se ha montado. De ello nosotros fuimos. Víctima. Esto es un tema que tenemos a calles específicos. Algo dijo en un site de una fiesta de tabernáculos en la Florida cuando fuimos en octubre del 95. Vivir aquello y hablar algo de lo que allí se dijo, porque es muy de actualidad hoy. Para aclarar ese concepto de el error que había en entender y aplicar esto de
acabamos de perder la conexión con don Pablo, lo voy a incorporar tan pronto aparezca.
El sábado pasado abundamos en los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que rinden el pasaje este cuando Cristo le encomienda lo que se ha llamado la comisión a sus discípulos, a sus apóstoles. Se dijo que hay una progresión, Mateo rinde el texto, el evento, en cierta forma muy simple. Marcos como que la onda un poquito más, y Lucas simplemente la cocina, hace el meollo, hace el guiso completo, con todos los detalles necesarios que tenemos. No todos, porque hay otros más adelante en otras áreas que vamos a ver hoy, pero Lucas nos esclarece aún más en el concepto progresivo de esta comisión o esta instrucción del maestro de predicar el evangelio a todas las naciones. Otra vez, Marcos, los...
Se fue. Se corta por raticos.
De nuevo se cortó don Pablo.
Se cortó.
Dame un segundo.
Estamos escuchando.
Sí, no, pero se cortó, se cortó.
Ya se cortó, pero se fue.
Sí.
Se había desconectado. Continúa, don Pablo.
Uy. Bueno, continuamos. De todas maneras, hay alguien grabando. Cuando hay interrupción de la grabación, pues se puede editar. Lucas 24, comenzando versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, las cosas de la resurrección de Jesucristo, o sea, de su muerte y resurrección, etcétera, y su aparición después que resucitó, algunos, que otra vez unos creían, otros no. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? La información, los datos de lo que se enteraban que había sucedido, eso como que los había turbado. Fue algo, claro, extraordinario para ellos, y que Jesús se le apareciera allí de momento, no estaban en la habitación aquella, y él atraviesa las paredes y está allí, y se les manifiesta, y Y él les pregunta a ellos, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Cristo sabía lo que estaban pensando, aparentemente, ¿no? Y le dice, mirad mis manos y mis pies, versículo 39, que yo mismo soy. Ah, ¿qué es lo que estaba en la mente de ellos? Ah, que no creían de que quién era aquel, que si era Jesucristo, que si no era él. Bueno, pero aquí nos dice qué era lo que había en los pensamientos de ellos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Es decir, ellos no creían que aquel que llegó allí era el Cristo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y están maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Esta parte del versículo 41 se esbozó bastante de ello en el sábado pasado, o probablemente lo dirán, porque hay algo que dice que todavía ellos, de gozo, no lo creían, pues nos dice bastante. Versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Varias cosas resaltan aquí y es bueno irlas mencionando una a una para llevar una correcta hilación de los sucesos y de lo que queremos entender nosotros ahora. Versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, pero que ellos no entendieron en aquel entonces, bien sabemos, y les repite lo que les decía, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Interesante que él divide las escrituras conocidas en aquel entonces en tres secciones, que ese era el método hebreo, y los judíos tenían la escritura dividida en tres. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, esto es cuestión de predicar, de que Cristo resucitó, de que hay perdón de pecados, de que hay resurrección. Esto no fue una instrucción nueva que Jesucristo impartió, ni tampoco eso es parte del Nuevo Testamento, o parte de lo que se conoce en la historia de la Iglesia del Nuevo Testamento. No, no, no. Desde antes ya se había dicho, se había predicado, dice que, y que se predicase, se había ordenado que se predicase, antes de venir Cristo, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Otra clave que ya la vamos a dilucidar. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Sabemos que la ley establece que todo testimonio es verdadero cuando hay más de dos testigos, o sea, más de un testigo, de dos o más testigos. Y por eso dice, vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, ¿testigos de qué? Bueno, de que sí, estaba escrito en el Antiguo Testamento la profecía que había que predicar el Evangelio a todas las naciones. Y que aquello de que se anunciaba en el Antiguo Testamento ahora se cumple cuando viene Cristo. Él viene, muere, resucita y ordena que se lleve adelante la predicación del Evangelio tal como se había ordenado en tiempos del Antiguo Testamento. que ya dentro de un momento vamos a averiguar dónde están esas escrituras, que así lo establecen. Pero el contexto de comenzando desde Jerusalén, sabemos que Jerusalén es un lugar muy, muy de cuidado para el eterno Creador. Ya voy a entender el área de Jerusalén, por allí, ese es el sector que donde fue el, lo que llamamos el huerto de Edén, el misterio de dos árboles. El señor Monreto nos habla mucho de ello con volumen de detalle, donde era que estaba ese huerto. Y Jerusalén es la niña de los ojos del eterno Creador. En Jerusalén Cristo vino, padeció, fue crucificado, allí resucitó, de allí descendió a los cielos y allí regresará. Muy interesante todo este detalle, porque Jerusalén, pero hay mucho más concerniente al punto de verdad que queremos entender nosotros hoy. Y versículo 49, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ahora podemos ir al primer capítulo del libro de los Hechos, porque en cierta forma allí sucedió algo. El primer capítulo de Hechos, libro de los Hechos, dice en el versículo 1, en el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesucristo enseñaba por el ejemplo y por la palabra, por la instrucción. Él comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y prosigue la ascensión cuando él sube al cielo, se desaparece de la presencia de ellos, una otra sección viene, elige un sucesor de Judas, el buen Judas que sabemos hizo la buena obra, que era necesario que se hiciera, porque era necesario que el Mesías muriera como murió, etc. Pero leemos ahora el capítulo 2, versículo 1, otra vez el libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Por qué estaban juntos aquellos discípulos de Cristo? Entre ellos los apóstoles. Dentro de los discípulos, él separó a 12 que llamó apóstoles. Pero había alrededor de 120 más o menos, no sé si por ahí, en algún lugar de ese primer capítulo de los Hechos. Y estaban en Pentecostés celebrando que el día de Pentecostés, donde pues en Jerusalén, en el templo, pues estaban allá. Llegó ese día y estaban todos unánimes juntos. Hay quienes dicen que no hay que celebrar la fiesta, y esta gente la celebraban. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No era lo loco, no era eso de cuando yo quiero y porque yo siento esto, siento aquello. No, no, era cuando el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, versículo 5, judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué hacían aquellos judíos allí en Jerusalén? Habían venido a guardar la fiesta de Pentecostés y a adorar en el templo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ah, aquí está el milagro de las lenguas. Era que cuando los apóstoles hablaban, los que estaban allí presentes de distintos países, que hablaban lenguas diferentes, todos entendieron en su propia lengua lo que los apóstoles hablaban. Es el milagro. muy distinto de lo que ya no practican este concepto de las lenguas por ahí. Y como dicen las lenguas, pues seguirán las lenguas hablando. Allá ustedes con sus lenguas, y crean lo que quieren, crean creer que las lenguas dicen. Yo creo mi lengua dice, o más bien lo que mi lengua lee aquí. Y ellos contó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en la región de África, más allá de Estrene, y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les hemos hablado en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están borrachos, están llenos de moscas. Interesante ver ahí, hacer y bueno, hacer comentarios aquí y allá, gentes de todos los lugares presentes en Jerusalén, judíos y prosélitos judíos, es decir, personas que habían aceptado o adoptado los conceptos de la religión de los judíos y vinieron a adorar junto con los judíos naturales. Y los prosélitos, pues eran gentiles, obviamente, que también habían venido allí. Continúa el versículo 14. Algunos burlándose, versículo 13, decían que estaban borrachos aquellos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Del cielo está cayendo agua y aquí en la tierra la sentimos y ustedes la están oyendo a través de estos aparatos, ese ruidito que oyen es la lluvia que está cayendo, muy agradable. Tranquilos, que eso es bendición para que la agricultura sea próspera y tengamos que comer. Lamentable hay algunos que en este mundo no tienen un poquito de lluvia, están llorando y gritando. Aquí tenemos bastante para ellos y para nosotros. Una pena que no podemos llevársela. Pero esa es la voluntad de Dios, que quiere que la llevemos de alguna forma. Ya la recibirán. Habrá señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, última parte del versículo 19, continuando con lo que estamos hablando luego de la aclaración de la lluvia. Versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo y nada más hay que hacer. A ustedes lo saben. Simplemente invoque el nombre de Dios y usted es salvo. Como dicen por Colombia, nanay cuca. Aquí Pedro cita, un momentito, aquí Pedro me está citando algo, exponiendo, explicando lo que sucedió allí en aquellos que entendían en sus lenguas lo que los apóstoles hablaban, los sucesos del día de Pentecostés allí. Y Pedro dice que esto es lo dicho por el profeta Joel, lo 17. Vamos a ver lo que dice Joel, a ver si es verdad lo que Pedro dice. Porque a veces creemos las cosas porque las oímos y no las corroboramos. Corroboremos a ver si encontramos a Joel que le está diciendo eso. Yo no sé dónde está Joel, a mí se me perdió en mi casa, por aquí lo encontré. No había venido un colombiano de los buenos, se me lo había robado, está aquí. Joel capítulo 2. Bueno, habla el contexto, verse la misericordia de Jehová, una parte en ese capítulo 2, versículo 1, dice, toca trompeta en Sion, y da alarma en mi santo monte, tierra donde, o sea, y tiemblen todos los moradores de la tierra, porque Jehová, porque está cercano. Un momento. Tocad trompeta en Sion y dad al santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. E introduce el capítulo 2 aquí, el contexto, el tema, ¿verdad?, del día del Señor, ese día de juicio, la intervención directa del Eterno Dios en los asuntos del hombre. Pero él dice, tocad trompeta en Sion, en Jerusalén. Es decir, predicad el Evangelio, o sí, hay que hablar, voz de alarma hay que llevar, dad alarma en mi santo monte, para que tiemblen los moradores de la tierra. Vamos a seguir adelante para no leerlo todo ganando tiempo. El versículo 8, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre espada no se herirán, porque se verán, estarán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se entenebrezarán los hielos, se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Sabemos el ejército de Dios, ¿cuál es? El ejército de los cielos, los ángeles. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Otra vez, confirmación del tema, estamos en la introducción que nos hace aquí el capítulo 2, el contexto es de ese día de la intervención directa de el Eterno Creador. Versículo 12. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del... ¿Quién sabe si volveráis a arrepentir y dejar bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Venga el novio, ya sabemos en otras escrituras de qué se trata, el novio Jesucristo, el Mesías, la novia, la iglesia. Cosas que sucederán, pero... Versículos 12, 13 y 14, aquí, ¿de qué está hablando? Predicar el Evangelio. Aquí en el Antiguo Testamento. Ya leímos allá que Cristo le dio en Lucas 24, a los suyos, a los discípulos que estaban allí, que había que predicarse, para que se predique, o que se predicase este Evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí lo tenemos, una muestra de ellos. Amós nos habla de ellos, y todos los profetas nos hablan de ellos. Volveos a mí, dice el Eterno, constantemente llamando a su pueblo, ¿a qué? Al arrepentimiento. No es nuevo este concepto de predicar el Evangelio, este es el punto. Es algo que las religiones de hoy lo han adoptado como su mercancía predicada. Es decir, es la mercancía que tienen de venta especial para que todo el mundo compre, porque es de buena calidad según ellos. Mire, esto viene corriendo desde el huerto del Edén, la predicación del Evangelio por toda la Biblia. Génesis 3:15, allí nos da un resumen conciso de esa predicación que de alguna manera el Eterno llevó adelante con unos y otros, según iba llamando el transcurrir de las generaciones. Sigamos ahora la lectura de Joel 2 en el versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Es decir, los primeros frutos, la lluvia primera produce los primeros frutos sabemos la iglesia, Santiago llama a la iglesia, que son los primos, las primicias. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, la gran cosecha que vendrá más adelante. Yo creo que de todo esto hemos oído y estudiado en el pasado. Versículo 24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Un momentito, aquí hay ejército que los llama saltón, revoltón, langosta, oruga, etc. Pero acá dice que en el... ¿Dónde fue? Los versículos que nos habla de que habla de su gran ejército que él tiene, los ángeles, pero ahora parte de ese ejército pues son el saltón, el revoltón, las plagas que vienen. Pero es el ejército el que lleva adelante esa plaga. ¿Qué ejército de Dios? El Eterno utiliza los ángeles buenos y malos, los desobedientes, para llevar adelante la obra que él está llevando. Son parte del plan divino. Hemos hablado en el pasado sobre ello y hablaremos en el futuro. Versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hay una escritura por ahí donde dice que he aquí yo haré una obra. Habacuc, creo que, bueno, ese versículo en Habacuc, capítulo 2, creo que versículo 5. Habacuc, capítulo 2 y versículo 5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y otra escritura que viene a la mente, Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62. Versículos 10 y 11. Del 10 al 12. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Alzar pendón, bandera, notificación, predicar, llevar señal de que esto va a suceder, que Dios está haciendo esto. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sion, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. ¿De qué obra trata eso? ¿De qué habla? ¿Cuál es la obra de Dios? Dice el versículo 12. Y les llamarán pueblos santos, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. A Sion, a Jerusalén. El pueblo santo, redimidos de Jehová. Vayamos a donde es Primera Pedro. Son escrituras que saltan a la mente mientras vamos leyendo. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro se dirige, versículo 1 del capítulo 1, vamos a ver a quién le escribe Pedro. Primera Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, junto a Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Venezuela, Bogotá, Miami, República Dominicana, Puerto Rico, Alemania, Japón, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz sean multiplicados. Ser rociados con la sangre de Cristo, ser perdonados por ese sacrificio de Él. Él se está dirigiendo a esa iglesia, a ese grupo de creyentes que están esparcidos en la dispersión. ¿Por dónde? Y ahí nos dice por dónde. Ahí Pedro escribe de las ciudades de su tiempo. Yo completo el pensamiento de Pedro con los lugares de nuestros días. En el capítulo 2 ahora, ese es un mensaje para la iglesia que Pedro está hablándole, dirigiéndole, y le dice a ese pueblo escogido, a esos llamados, más vosotros, versículo 9, primera Pedro capítulo 2, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese versículo 9 dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De modo que hay una responsabilidad por parte de los llamados de anunciar esas virtudes. Hay que anunciar algo, hay que hacer algo. Pero esto no quiere decir que hay que hacer la obra de Dios. No, no. La obra de Dios la hace. Es Él que con nosotros adelanta su obra. ¿Qué papel jugamos nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo debemos corresponder a este llamado? Bueno, más adelante. Volvamos a Joel ahora. Capítulo 2. Aquí Pedro citó esta profecía de Joel. Leímos en Hechos capítulo 2 y el versículo 28 de Joel 2 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya leímos el contexto de Joel 2, que trata de el tiempo del fin, el día del eterno, el día del juicio, el día cuando Dios viene a intervenir en los asuntos del hombre de forma directa, personal. Esto viene entonces. En ese tiempo, previo a ese tiempo y posterior a ese tiempo, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Hay un remanente que Dios habrá llamado. Ese remanente, pues, es el que en determinado momento recibirá esa grande bendición que se derramará el Espíritu Santo sobre ellos. Pero aquí la profecía es más amplia. Joel me dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Cuando Pedro está citando esta profecía de Joel, en aquel entonces no toda carne recibió el Espíritu. Apenas los 120 que estaban allí fueron llenos del Espíritu, pero no toda carne. Ahora, posteriormente, a medida que iba Dios añadiendo a la iglesia más llamados, pues los iban recibiendo el Espíritu, pero en ningún momento desde aquel entonces hasta el día de hoy se ha cumplido esta mesa Joel en su de que el Espíritu se ha derramado sobre toda carne. Todavía no hemos visto esas señales donde el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Bueno, hemos visto eclipses lunares que parece que la luna se convierte en sangre, pero no es que ese momento será muy distinto a cuando vemos un eclipse lunar hoy en día. Habrá oscuridad, habrá pavor en las gentes. Es un tiempo que está no muy lejano a nuestros días. No se cumplió esto en los días de los apóstoles, cuando Pedro habló en Hechos 2. Sin embargo, dijo claramente, no me mire, esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿De qué está hablando Pedro? Bueno, está hablando de un cumplimiento simbólico, como un tipo de lo que vendría más adelante según lo describe Joel, el profeta. Sí, habrá un momento en que toda carne recibirá el Espíritu de Dios. ¿Cuándo será eso? Todavía está en el futuro. No es todavía. Habrá grandes señales, todavía no las hemos visto, como sucederá en el futuro. No sucedió en los días de los apóstoles. Pero sí, ellos dieron muchas señales. Más adelante vamos a hablar sobre ello, un poquitín. Vayamos ahora a Miqueas. Guarden en mente esta escritura que vamos leyendo, porque ya pronto tenemos unos comentarios sobre ellos, y citándolas nuevamente. Daniel, Oseas, Joel, Miqueas, Amós y Miqueas. Ese es el orden. ¿Cuántos de nosotros sabemos el orden de los profetas menores? Citarlos en el orden que están en la Escritura. Miqueas queda un poquito antes de Gálatas y más adelante de Proverbios. Por ahí está Miqueas. Leamos el capítulo 4 de Miqueas. Aquí está hablando algo más o menos en el contexto de lo que leímos en Joel, de lo que Pedro citó. Versículo 1, Miqueas capítulo 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y van a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y esta frase hasta muy lejos equivale a tiempo, no necesariamente a distancias, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Se sentará cada uno de su vida debajo de su higuera, y no habrá quien lo amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Aunque los grupos religiosos digan que hay que predicar el Evangelio, que hay que darle dineros a ellos allá para que prediquen el Evangelio ellos, porque los feligreses no pueden predicar, tienen que ser los ministros ordenados que van a predicar. ¿Por qué recalco esto una y otra vez? Porque son experiencias que nosotros vivimos y fueron buenas esas experiencias, porque ahora podemos comparar lo que antes nos enseñaban con lo que hoy Dios nos está enseñando. Él es que nos enseña a andar en sus caminos. Él nos enseñará sus veredas por donde caminar. Porque de Sion saldrá la ley, las naciones todas conocerán. De Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Alguna de las escrituras que leímos que nos pueda venir a la mente cuando leemos esto aquí? Bueno, esta escritura, no, de las que ya leímos, de las que mencionamos. Hemos leído unas cuantas escrituras hoy. De las que leímos, ¿nos viene alguna a la mente cuando leímos aquí que dice: de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová? ¿Cuál fue la primera escritura que leímos? ¿Dónde comenzamos? Lucas 24. El Lucas capítulo 24, la versión de Lucas del concepto de la gran comisión. Jesús le dice a los suyos: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que es escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les digo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ya hemos leído que Cristo viene a Jerusalén, es decir, allí, de allí saldrá la ley, de allí saldrá la palabra del Eterno a todas las naciones. Allí las naciones enviarán a sus representantes a buscar el mensaje, a buscar la palabra del Eterno. Los embajadores irán allí a buscar instrucción divina. ¿Y quiénes estarán allí? Pues la Escritura nos dice, ¿quiénes van a estar allí en el templo en Jerusalén? En Apocalipsis dice que habrá un grupo de personas que serán seres espirituales que formarán lo equivalente a las columnas del templo. Creo que ahí está en una de las cartas a las iglesias, por ahí está el contexto de esto, lo sabemos. Pues ese grupo de creyentes hoy, que cuando Cristo venga, los levantará y los llevará consigo y estarán con él a donde quiera que él fuere, Apocalipsis capítulo 7, capítulo 14, nos habla de ello. Santiago dice las primicias, Jesucristo estará con las primicias, él el primogénito entre todas ellas, claro está, el primero de todos. Entonces, estarán allí en Jerusalén instruyendo a aquellos embajadores que vienen de las naciones a buscar la palabra de Jehová. Y de allí también serán enviados seres a que vayan a enseñar a las naciones allá localmente.
Gracias.
Otra vez, la obra de Dios es algo grande, no es una cuestión de publicar, digamos, 1 millón o 10 millones de revistas todos los meses por X número de años y demás. Y de momento, chuculum, se acabó aquello, se acabó la imprenta, se acabó la revista, se acabó la organización. ¿Y dónde está aquella obra? Ah, bueno, aquella obra sembró una semilla, no nos equivoquemos. Hay mucho negativo en ello, pero también hay mucho positivo. Lo positivo lo vamos a discutir próximamente, en otros días, en otras ocasiones. En este tiempo estamos argumentando sobre los conceptos negativos, porque vamos a hacer la comparación con lo positivo que había en aquella circunstancia en que nos encontrábamos nosotros primeramente. Y es bueno recalcar nosotros, de una forma él nos llevó allá y allí estuvimos un tiempo, porque tampoco se dio por la voluntad. Ni por su voluntad, ni por la voluntad de Dios, lamentablemente. Nuevamente, la obra de Dios es algo más grande que lo que la mente humana pueda imaginarse. Con nosotros es apenas un comienzo, un principio de esa obra que Dios tiene en mente de hacer con el hombre. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando de una humanidad de millardos de seres humanos. O sea, de millones de seres humanos, miles de millones de seres humanos. ¿Cuántos millones hay hoy en la India, por ejemplo? Dicen que pasan de 1,000 millones de habitantes en la India, o en la China. Y en la India hay otros tantos, creo que 700, 800 millones en la India. En Colombia creo que hay 2 millones quedan en Colombia, porque la violencia ha acabado con el resto. No, quedan unos poquitos más. Yo creo que quedan unos 25, 30 millones en Colombia hoy. En Venezuela quedarán tal vez unos 20 y tantos. Pero cuando esto suceda, esa escritura que leímos ahí en Miqueas y en Joel y demás, en Venezuela quedarán algunos 12,000 venezolanos, en Colombia quedarán otros 13,000 venezolanos, colombianos, en Puerto Rico quedarán apenas 500 puertorriqueños aquí. En Estados Unidos no quedará ningún norteamericano, porque todos habrán sido desterrados de la ciudad y aparecerán allá en Israel. Tenemos entendido que eso es así. Bueno, estoy tirando ahí cositas al aire, ustedes la conocen. Estoy hablando con lo que hay en sus mentes, creo yo. Interesante que Dios está haciendo una obra con nosotros, ciertamente. ¿Cómo correspondemos nosotros con esa obra? Ya hemos comentado.
Se movió.
Tenemos que permitir que Dios haga su obra en nosotros primeramente, que nos prepare a nosotros. Citamos en estas charlas en días pasados, José hizo una obra grandiosa. Él sí, podemos decir, predicó el Evangelio, ¿y de qué manera? ¿Cómo predicó el Evangelio? No fue, él no publicó millones de revistas, él no tuvo un programa de televisión ni de radio por X número de años y horas diariamente hablando. Él simplemente se entregó a su Creador, creyó en su Dios que aprendió de su padre enseñó que había un Dios bueno, misericordioso, y él le creyó a su padre, y más tarde le creyó a ese Dios y confió en él. Y sabemos por las que él pasó. Es sacrificado por sus hermanos, lo venden a unos árabes, estos lo llevan a Egipto, allá lo venden también como un esclavo. Va a la cárcel injustamente a cumplir una sentencia no mencionada, porque no se nombra cuántos años era la sentencia. No, él lo tiraron a la cárcel, a podrirse allí, por así decirlo. A consumirse en aquel lugar. Pero en alguna forma, pues allí hay unos compañeros que están presos con él, soñadores de sueños, y él también soñador de sueños en su juventud, allá había soñado unos sueños, se lo contó a su padre, y su padre se asustó y le dijo, pero chico, ¿por qué tú haces esas cosas? ¿Por qué tú sueñas y hablas de esa manera? Cállate la boca, no digas eso a nadie. Lea el relato donde él soñó un sueño aquel que le dijo a su padre, se lo contó a su padre, y su padre lo regañó. ¿Por qué él soñó eso? Pero sabemos después que ese soñador de sueños encontró a otro soñador de sueños en la prisión, y entonces él les interpretó el sueño a ellos. Y se cumplió lo que él les dijo a ellos. Uno murió y el otro sobrevivió y retornó a su empleo que tenía ya con el rey. Un empleo más o menos como el de Nehemías, era copero. Pero sí olvidó de José. Entonces el rey mismo, en cierta ocasión, tiene sueños. Y José también se los interpreta, conocemos la historia. Pero, ¿qué pasó con José? ¿Por qué él tenía esa habilidad para interpretar los sueños? Creía en Dios, ciertamente. Fue acusado injustamente, él siguió creyendo en su Dios. No importó cuánta adversidad vino a él, él seguía confiado creyendo en su Dios. Y al final le dice, hermanos, que tenemos la historia, todo aquello pasado para vida. Si eso no es predicación de un evangelio, ¿y qué predicación? Ah, pero primero José tuvo que pasar el Niágara en bicicletas, como decimos nosotros acá hoy. ¿Y Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? Abraham, Dios le dio instrucciones muy específicas. Mira, abandona todo lo tuyo. Deja tu casa, tu familia, tu padre, tu tierra, tu lugar. Vete de aquí. De lo bueno, de lo cómodo, de lo seguro, de lo firme. Vete de aquí. Y se fue. ¿Y qué le pasó por allá? Y en su momento dado se pone a oír, a escucharle a su mujer y obedecerle. Y sabemos lo que le pasó por ello. Hasta hoy hay guerra por causa de aquella acción de Abraham obedecer a su mujer. Conocemos la historia. ¿Qué pasó con Moisés? Si alguien predicó también el Evangelio, fue Moisés. Y ese en manera. De hecho, él escribió el Evangelio que hoy tenemos que predicar. Y él predicó acerca del Mesías que vendría. Como Cristo lo citó, que de él escribió Moisés, y el salmista y los profetas. y que todo aquello que ellos vieron allí cumplirse era cumplimiento de, o sea, lo que aquellas gentes habían visto, los discípulos de Cristo en sus días, era cumplimiento de las profecías de Moisés y otras profecías de Abraham y demás anteriormente. Moisés, 40 años en el dedo. ¿Haciendo qué? Ah, esclavo de su pueblo. Tal vez mendigando una comida, un plato de comida, pero tenía que cuidarle el ganado de su suegro. El suegro parece lo quiso mucho, le dio una hija y sí. Ahora, ¿quién era aquel suegro de él? Era un sacerdote, no olvidemos ese detalle. Tal vez tenía alguna misericordia, pero el punto es, 40 años en el desierto, ¿quién de nosotros está dispuesto a sufrir tal agravio? ¿Y el rey David? ¿Cuál es la historia del rey David? Ya en el reino, su hijo le da un golpe de estado y tiene que huir a los montes, a las cuevas, ahí a esconderse. Pero ya había sufrido sentencia de muerte y amenaza de muerte por parte de Saúl. Pedro, ¿por qué pasó el Pedro? Que en una ocasión Cristo tiene que decirle, vete de mí, Satanás. Y Pablo, Cristo lo tumba del caballo y después que lo tumba del caballo, él queda ciego, pierde la vista y después Cristo lo manda a que vaya donde alguien para que ese alguien le abra los ojos y después lo lleva al desierto 3 años. ¿Y qué muerte murieron todos los apóstoles de Cristo? Pero ¿y qué vida vivieron ellos? Ah, una vida muy placentera. Grandes milagros y señales Dios hizo con ellos. Y ellos predicaron. ¿Cómo predicaron ellos? Ah, con señales y milagros que le seguían. En Juan no sé qué, por ahí una parte que Cristo dice que si no viereis señales, no creeréis. Que las gentes crean, tiene que haber señales. Grandes señales y milagros siguieron a los apóstoles. La historia de los hechos, ¿la hemos leído? Cuando Pedro y Juan van al templo y está un pordiosero allí pidiendo limosna, esperando una limosna, un cojo de nación, como dicen acá, de nacimiento. Carlos dice de nación, no dice de nacimiento. Y el cojito pidió una limosna y tranquilamente Pedro dice, mira, oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro que le dio? Ah, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y por aquel acto, ¿cuántos creyeron más tarde? Creyeron tal vez algunos, vamos. ¿Qué pasó con Pedro y Juan como consecuencia de aquel? El Evangelio, que hay que hacer la obra de Dios. ¿Estamos viendo eso nosotros? ¿Lo hemos visto en alguna ocasión? ¿Lo vivimos en aquella organización a la cual pertenecimos? ¿Organización que adoptó el sistema del mundo, las demás organizaciones también? No, la manera de Dios hacer su obra es muy diferente de la que tal vez nos hayamos imaginado. Hay mucha evidencia de señales y milagros de grandes hades de los de Dios. Más ante el mundo que hubo, más adversidad, persecución y muerte de mártires finalmente, cada uno de los apóstoles, incluyendo Juan, el último de ellos. ¿Qué nos dice Pablo en su vida? Relata las experiencias que vivió. Las acechanzas de muerte, las presiones que sufrió. ¿Y qué más podemos decir de nosotros hoy? ¿Hemos nosotros vivido alguna experiencia como la que vivieron aquellos hombres de Dios, a quienes Dios usó poderosamente para llevar adelante esa obra y predicar el Evangelio? Dios hizo la obra en ellos. ¿Cómo? Con la medicina más efectiva, la adversidad, o el alimento, o el elemento más nutritivo, la adversidad. Eso no creo que todavía lo hemos vivido, o lo hemos sufrido en carne propia, aunque tal vez en menor escala muchos de nosotros hemos vivido ciertas experiencias y las estamos viviendo constantemente. Ahora, ¿cómo nosotros enfrentamos la adversidad cuando estamos llena? ¿La recibimos con alegría? ¿Confiamos en que Dios es poderoso para sacarnos adelante en la adversidad? ¿Y que esa adversidad es para nuestro bien? Como Pablo dice en Romanos 8, versículo 28, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Entendemos eso? ¿Y si lo entendemos, lo creemos? ¿Y cómo podemos evidenciar que sí lo creemos? ¿Qué hacemos para evidenciarlo? Predicar la obra de Dios para el hombre no es posible. Predicar esta palabra, predicar este mensaje, no es posible para ningún ser humano. Y mucho menos hacer la obra de Dios. Todo ello es obra de Dios. Es Dios quien lo hace. Él es quien, sí, utiliza elementos humanos, desde luego. Pero ¿quiénes y cuáles son esos elementos humanos que él utiliza? No son muchos. Siempre son unos poquitos. ¿Cuántos? Hoy no podemos decir cuántos hay. Pero el Eterno sabe cuántos hay. Sabe también dónde están. Porque Él los está curtiendo para una gran obra que, como yo, estando en vida, y con ese pensamiento e inquietud, se fue a dormir y nos dejó a nosotros el concepto. Mire, el Eterno va a preparar su iglesia para hacer una gran obra. Y me recordó esa escritura en Isaías 62 que leímos, y también la de Habacuc, que Dios hará una obra. Y si se la os contare, pues mira, no la creeréis. ¿Creemos nosotros que Dios está haciendo? El mundo no lo va a creer, pero ¿y nosotros lo creemos? ¿Creemos que nosotros podemos ser esa obra que Dios está haciendo con nosotros ahora, con una manada pequeña, unos poquitos? Nos fortalece el hecho de que tantos que éramos y ahora quedamos tan pocos. ¿Nos fortalece eso en algo? El que en realidad somos pocos. Por Colombia creo que quedan 7 u 8 por ahí más. En Venezuela unos 10 o 12 máximo. En Puerto Rico apenas quedamos unos 20 y tantos, o 30 y algo, otros 34, 35. Pero como les he dicho, todavía ni estamos